Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo en el Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Ya vimos en capítulo 1 a Jesucristo siendo Hijo de Dios, que básicamente Él decidió tomar encima de Él la forma humana para que Él pudiera salvar a nosotros. Entonces, amén, gloria a Dios por eso. Y después en el segundo capítulo vimos a Jesucristo como Hijo del Hombre, involucrándose en las cosas de nuestras vidas, como en esa boda que estaba pasando en Caná. Y Dios quiere hacer eso, Él quiere estar contigo a su lado con cada paso que tomas aquí en la tierra y después, gloria a Dios. Y en el tercer capítulo vimos a Jesucristo como Maestro Divino. Y Él comenzó enseñando el corazón del asunto de cada hombre que existe en este mundo, que es básicamente, ¿qué vas a hacer conmigo? Y Él enseñó sobre el renacimiento, lo que cada persona necesita para que pueda entrar al cielo. Necesario os de nacer otra vez. Y ya llegamos a capítulo 4. Entonces vamos a Juan 4. Juan capítulo 4 en la Santa Biblia. Y vamos a ver aquí Jesucristo siendo el pescador de hombres, el mejor que hay. O mejor dicho, el ganador de almas en ese capítulo. Y también vamos a ver los samaritanos considerando a Jesucristo. ¿Qué piensan ellos sobre Jesús? Juan capítulo 4 y versículo 1, la Biblia dice: ¿Cómo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan? Entonces eso te refiere a lo que pasó en capítulo 3. Versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y hablamos de eso mucho porque el bautismo de agua no salva a nadie. Juan dijo lo mismo, ¿sí ve? Y esos fariseos y discípulos de Juan estaban confundiendo el asunto diciendo que Jesús bautizaba a personas, pero no, fue sus discípulos. El propósito de ese bautismo de agua era solamente para manifestar el Mesías a Israel, para que la gente pudiera ver que Jesús era el Mesías, que Jesús es la persona que bautiza con el Espíritu Santo, que quiere dar el renacimiento. ¿Sí ven? Siguiendo, versículo 3. Dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, si ve Jesús, él reacciona con lo que él escuchaba de lo que estaba pasando. Y él, siendo Dios, no quiere interrumpir con su mismo ministerio por medio de Juan el Bautista. Entonces se fue a otro lugar, ¿cierto? Dios sabe lo que está haciendo en todos lugares. Entonces créeme, si Dios no te manda a un lugar, cristiano, si quieres hacer, tú quieres servir a Dios y quieres que Él te usa, Él va a mandarte a donde debes estar. Y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Va a dividir a las personas más fuertes que quieren caminar con Él en una manera así fuerte. Van a separarlos para que ellos puedan ser útiles en otros lugares que ya no tienen luz. Entonces aquí estamos viendo a Jesús y Él quiere regresar a Galilea, pero mira esto, versículo 4. Y era menester, ¿sí ve eso? Era necesario. ¿Hacer qué? Que pasase por Samaria. ¿Qué está pasando con esto? Esta cosa de Samaria, ¿qué es eso? Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo comenzó esta cosa de Samaria, por qué comenzó, y las consecuencias de eso para entender algunos dichos de la samaritana en este capítulo y también el valor que Jesús muestra con su decisión de pasar por Samaria a Galilea. Vamos a Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Una lección en historia, sí, en la Biblia vas a aprender de todo. ¿Okay? Primera de Reyes 16. Y aquí hice un mapa y yo voy a usar esto para explicar lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? Primera de Reyes 16 y versículo 27, la Biblia dice: Lo demás de los hechos de Amri y todas las cosas que hizo y sus valentías que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Amri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Entonces ahora, eso es la primera vez que estamos viendo esa palabra Samaria. Y aquí se refiere a una ciudad. Entonces tenemos Samaria aquí con la estrella. Es una ciudad en este momento. Okay. Siguiendo, versículo 30, mismo capítulo. Y reinó Acab, hijo de Amri, sobre Israel en Samaria. Entonces vea que Israel está aquí. Y Samaria es una ciudad en este momento. Lo que pasó es que después del reino de Salomón había una división en Israel. ¿Okay? El hijo de Salomón, Rehoboam, él tomó control de Judá. Y otro rey que se llama Jeroboam, él tomó control de los 10 tribus aquí en Israel. Los 12 de Judá eran Judá y Benjamín. Entonces otros 10 estaban encima aquí. Y ahora están separadas estos dos lugares. Y lo que hizo este Jeroboam es que él hizo otra ciudad que se llamaba Samaria. Y vamos a ver aquí lo que hicieron en Samaria, para que reconoce la diferencia entre este capital de Jerusalén y este acá de Samaria. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Amri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Amri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era ese rey que ayudaba con la separación, esa división entre Israel. ¿Sí ve? ¿Qué estaba haciendo Jeroboam, hijo de Nabat? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Jezabel, creo que muchos saben que ese nombre no es tan bueno. Vamos a ver por qué. Rey de los Sidonios, ¿sí ve? Un rey de algunos gentiles, de algunas gentes, naciones por ahí que ni siquiera son de Israel. Y fue y sirvió a Baal y le adoró, ¿sí ve? Entonces tenemos aquí una separación. Jerusalén, Jehová, Samaria, Baal. Servicio a él ahí. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Sí ve? Había un templo ahí. Hizo también Acab bosque y añadió, perdón, Acab haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Wow. Si ve eso, este Acab era muy malo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta idolatría que estamos viendo aquí, después del tiempo? Bueno, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Esta separación, estos dos templos y todo eso tenía un afecto a las personas que estaban viviendo en esta parte de Israel, cerca de Samaria. Segunda de Reyes 17. Y vamos a ver versículos 6 hasta 8. La Biblia dice: A los 9 años de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel en Asiria y púsolos en Ala y en Abor junto al río de Gozán. Y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y de los reyes de Israel que ellos hicieron. Entonces vea eso. Parece que un rey llegó, okay, y comenzaba sacando las israelitas de este lugar. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque siguieron pecando contra Jehová. Siguieron con ese templo de Baal dando alabanza a dioses ajenos. Y sabes que hay consecuencias por sus acciones. Entonces esto comenzó un movimiento de las israelitas fuera de Israel. Y sabes que cuando gente se van de una tierra a una parte, a un lugar a donde gente vive, otras personas llegan. Eso es como una ley natural. Siguiendo, versículo 12, mismo capítulo, versículo 12. Otra vez hablando de Israel. Sirviendo a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no haréis esto. Eso está en los 10 mandamientos, ¿no? Dios es celoso, no quiere que estés alabando a dioses ajenos, dioses falsos. Él es el único Dios viviente que existe. Alabando a un pedazo de madera que hiciste no tiene mucho sentido. Versículo 13. Entonces Jehová protestaba contra Israel y contra Judá por la mano de todos los profetas y de todos los vivientes, diciendo: Vuélvelos de vuestros caminos malos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo mandé a vuestros padres y que os ha enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Si ve, había algunos que no creyeron en Jehová, que son de Israel. Siendo parte de esa nación no significa que eres de Dios. ¿Okay? No crees que automáticamente eres un cristiano porque naciste en una familia que sigue a Dios. No, es algo individual. ¿Okay? 15. Y desecharon sus estatutos y sus conciertos, y él había concertado con sus padres, y sus testimonios, que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad. Claro, siguiendo dioses ajenos que no son dioses, alabando ídolos que no tienen vida, que no son como el Dios viviente, ¿sí ve? Son dioses muertos. Claro que eso es vano. Es como tratando de beber un vaso de agua y el vaso no tiene agua. Sigues ahí, como gente te mira como, ¿qué está pasando con usted? ¿No ve que eso está vacío? No, no me importa, voy a seguir ahí. Espiritualmente eso es la mayoría de personas hoy en día, ¿no? Y aquí Israel estaba haciendo lo mismo, siguiendo. Y fueron hechos vanos. Y en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciedazos, dos becerros, e hicieron bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. ¿Sí ve eso? Esa cosa con becerros, eso es interesante a los que leyeron Éxodo, ¿no? Repitiendo las mismas cosas. Hay una religión que adora a vacas. Vacas tienen almas, no puede hacer nada contra ellas. Si no sabe, esa religión es muy popular en India. Si no sabe cuál que estoy refiriendo. Pero siguiendo, 17. E hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego. Ah, vea eso. Aborciones. Oh, no, eso no es aborción, Manuel, porque aborciones pasan ahí en el vientre. Oh, ok, ¿sabes qué? Aborción es asesinato de bebé. Asesinato de bebé, si está en el vientre o está fuera del vientre, es lo mismo, ¿no? Creo yo. Asesinando a un inocente como un niño ahí, quemándolo a un Dios porque crees que, el sol no va a regresar si no lo haces, eso es muy, muy horrible, ¿no? Los aztecas, si quiere acercarlo más a nuestros americanos nativos de los hispanos, hicieron eso. Uf. Nada de eso es de Jehová, eso es de Baal, ¿sí ve? 17. E hicieron pasar los hijos y sus hijas por fuego y adivinaron adivinaciones. Entonces, buscando ese psíquico ahí de Univisión, no los recomiendo. Ese que parece como una mujer, no me acuerdo el nombre de él. Siguiendo. Y eran agorreros y entregáronse a ser domado en los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y Jehová se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. No, vea eso. Mira la respuesta de Dios. Él decidió, yo voy a sacarlos de mis ojos, de a donde yo miro, mi tierra, ¿sí ve? Esta tierra no es de Israel como la gente, no cree eso. Esta es la tierra de Dios, y Dios decidió, yo voy a darlo a mis personas. Entonces, ¿no crees que va a quedar ahí? Si Dios, no estás haciendo lo que Dios quiere. Es como dejando a una persona en su casa, haciendo cosas contra ti y contra su familia, y lo dejas ahí en su casa, no vas a ser echado de su casa. Ok. Dios es lo mismo, es una persona. Mejor dicho, la persona de personas. ¿Sí ve? Él tiene mucha misericordia, él tiene mucha longanimidad, pero si sigues ahí, esto era muchos años, 200 años, cosas así, Dios tiene que hacer algo. Okay. Versículo 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, no se apartaron de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por mano de todos los profetas, sus siervos. ¿Sí ve? Dios estaba mandando profetas diciéndoles, trata de arrepentir a mí, busca a mí. Él no solamente lo hizo y ya, él daría muchas amenazas, muchos avisos ahí. Y la gente no querían escuchar a Jehová. Entonces, ok, yo tengo que dar juicio ya. ¿Ya? E Israel fue traspuesto, ¿sí ve? Traspuesto de su tierra en Asiria hasta hoy. Entonces ellos se fueron. Ya, lo tengo aquí. Traspasaron a ellos a Asiria, que está en esta dirección. Noreste. ¿Okay? ¿Y qué pasó después? ¿Okay? Vamos a Esdras. Esdras 4. Esdras capítulo 4. Esdras es después de Segunda de Crónicas. ¿Okay? Esdras 4. Entonces, había un cambio ahí. Ya sacaron a Israel, ya la tierra se cambió su nombre y ahora se llamaba Samaria. Toda esa tierra, y vamos a ver por qué exactamente. Aquí es Galilea. Podemos llegar al momento de Jesucristo, a su tiempo de existencia, ¿cierto? Su vida, perdón. Samaria, ya. Esdras 4 y versículo 1, la Biblia dice: Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los hijos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel. Ok. Entonces hay enemigos ya peleando con Israel, porque ellos solamente quieren edificar un templo aquí en Jerusalén. ¿De a dónde llegaron estos enemigos, no? Esa es la pregunta. ¿Por qué están aquí en esta parte de la tierra que era para Israel? Versículo 6. Y en el reino de Asuero, en el principio de su reino, escribieron acusación contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Vea que ellos no solamente rechazan a Dios, sino también están acusando contra otros que están alabando a Dios, específicamente los que están ahí edificando el templo. Esas personas son enemigos de verdad. Es como personas hoy en día que pelean con cristianos. Es una cosa ignorar a un cristiano por ellos, otra cosa estar ahí predicando contra ellos. Okay. Versículo 9. Entonces Reún canciller y Samsai escriba y los demás sus compañeros, los dineos y los afarsataqueos, tefarleos, afarseos, ercueos, babilonios, susanseos, dieveos y elamitas, y los demás pueblos que traspasó Asnáfar en grande y glorioso, y los hizo habitar en las ciudades de Samaria, ¿sí ve? Y los demás de la otra parte del río, y Chenet, Chenet, dice eso. Mi punto es este. Cuando Israel fueron sacados de esta parte de Israel, se metieron gentes. Si ve todo, todas esas personas son gentiles, ¿no? Gentes se metieron aquí y se cambió de ser Samaria. Ahora tenemos gentiles viviendo en ese lugar. Okay. Por eso ahora este lugar completo se llama Samaria y no solamente esa ciudad, ¿sí ve? Había un cambio. Imagina eso, que hay judíos por aquí en Judá que quieren como vivir, por ejemplo, en esta parte de Samaria. Ellos llegan ahí y tratan de comenzar viviendo ahí. ¿Y qué va a pasar con ellos después del tiempo? ¿Okay? Número uno, van a mezclar. Entonces va a tener medios judíos, un samaritano. Tiene sangre de judío y también sangre de dos gentes, ¿sí ve? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la mayoría que llegan ahí van a perder su fe. No van a ser eficaces porque están mezclando con las personas que caminan con Baal. ¿Sí? Piensa en Lot. ¿Qué pasó con Lot cuando él se fue a Sodoma? ¿Sí ve? Él se metió tanto en ese lugar que cuando él estaba ahí hablando con su familia, su propia familia, diciendo, vamos a ir. Dios va a destruir ese lugar. Ellos estaban riéndose de él. No querían escucharle, no tenía testimonio, no tenía nada, porque se mezcló con los que son espiritualmente contra Dios. Y eso afectó su testimonio, porque él no estaba ahí predicando contra ellos. Él dijo, vamos a estar ahí haciendo compromisos, vamos a intentar vivir juntos en paz. Lo mismo hoy en día, ¿no? Cristianos. Muchos cristianos, muchos que conocen a Dios, entran al mundo otra vez y regresan y no quieren testificar sobre Jesús. Quieren seguir ahí con el mundo y se chocan espiritualmente y por eso son completamente inútiles y no tienen fruto para Dios. Espiritualmente siguen como los samaritanos, son así. Eso es muy triste. Pero eso sigue pasando hoy en día porque, ¿sabes qué? No tienen ese clave, no tienen su tierra propia porque no creen que hay una vida perfecta. No tienen su tierra prometida, que es la vida cristiana que lo vive con victoria, porque ni siquiera saben a dónde está la palabra de Dios. Es como no teniendo a Jerusalén, no teniendo su templo, básicamente. Su templo para alabar a Dios. Entonces, vas a estar ahí siguiendo en oscuridad, en problemas. Vas a mezclar. Vas a escuchar un perdido por ahí diciendo algo que parece como la Biblia, ¿no? Como, por ejemplo, un carmelita. Uno que sigue las iglesias de Cristo. ¿Sí ve? Suena bien. Ellos visten bien, hacen todo bien y ellos son contra el Evangelio de Cristo, ¿sabes? Ellos creen que necesitas agua para recibir salvación. Ellos dicen que si no bautizas, antes estás ahí muriendo, fuera porque había un accidente, estás cerca de morir, y si tú haces una oración de fe sin agua, vas a ir al infierno. ¿Y tú quieres creer personas así? Yo no. Yo creo la Biblia. Qué bueno que la Biblia nos dice que necesitamos un tanque de agua para bañarme, para recibir la salvación. Pero bueno, ahora llegamos a este punto. Tenemos Samaria aquí, lleno de gentes. Y judíos llegan y mezclan con ellos, viven ahí. Y por eso hay medios judíos en ese lugar. Los judíos de Judea. Ya voy a cambiar esto para que parezca más como el tiempo de Jesucristo, ¿okay? En Judea. Ellos no quieren entrar a Samaria porque reconocen todo eso. Saben que personas que entran ahí tienen problemas. Sus enemigos están ahí, van a pelear con ellos. ¿Sí ven? Su Jehová Dios, él no es Dios, es Baal. ¿Sí ven? Y ellos quieren evitar sus enemigos, no quieren entrar por acá, pero tenemos Galilea aquí, ¿sí ve? Galilea, aquí es Nazaret, a donde Jesús fue criado, ¿sí ve? Nazaret. Aquí es Cana, parte de Galilea, ¿sí ve? Aquí es Capernaum. Capernaum, esta parte de ahí, está en el norte de ese mar de Galilea, ¿sí ve? Y si estás aquí en Jerusalén, tú puedes solamente ir al norte directamente a Nazaret, ¿sí ve? Pero usualmente los judíos que querían evitar esta parte de Samaria hicieron esto. Cruzaron el río de Jordán y subieron por acá. Okay. Ellos tenían miedo para entrar a Samaria, no querían hablar ni estar cerca de esas personas que eran los enemigos de Jehová, ¿sí ve? Había un odio, ese odio, odio cultural que ves en estos días. Ah, los musulmanes y los judíos, ¿cierto? Siempre están peleando, es algo así. La misma cosa. Pero vamos a ver la diferencia entre ellos y Jesucristo. Versículo 4. Vamos a Juan 4, versículo 4. Juan 4. Y versículo 4. Y Jesús dice: y era menester que pasase por Samaria. ¿Sí ve eso, menester? ¿Qué significa eso? No significa que era necesario, ¿cierto? Dios pensó, no, yo voy a ir por ahí. ¿Sí ve? ¿Sí ve ese valor que Jesús tenía? Él dijo, no, yo no voy a ser como esos judíos, yo voy a ir directamente por acá. ¿Sí ve? ¿Sabe por qué? Porque hay gente ahí que necesitan a él, ¿sí ve? ¿Qué dijo Juan 3? Porque de tal manera amó Dios a los judíos, dijo eso. ¿Sí ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ve? Los samaritanos, ellos cuentan. Y Dios decidió, ah, no, yo voy a ir directamente ahí, yo no tengo problemas, yo soy, Bueno, él es Dios, ¿no? ¿Cómo es que va a tener temor del hombre? Como estos judíos por ahí. Pero imagina eso. Sus discípulos siguiendo a Jesús y él dice, no, es menester que me voy por Samaria. Ellos, Samaria, ¿por qué quiere entrar ahí? Toda esa gente son sucios, no quieren alabar a Jehová, Señor. No buscan a él y él, no, es menester que me voy por acá. Eso es un coraje, ¿no? Piénsalo. O cristianos entrando a un lugar en que nadie conoce a Dios. Es lo mismo, ¿no? Un misionero que entra a un lugar como Amazonas, por ejemplo, entra ahí. Los tribus no conocen a Dios, puede ser que ellos matan a él por predicando el evangelio ahí. Y a veces eso pasó en la historia. Y después su testimonio afectó a esa gente. Había alguno que creyó en Jesucristo y después había un crecimiento ahí. Y ya son civilizados esas personas. ¿Por qué? Por el renacimiento. Porque alguien tenía el coraje El valor de poner su confianza en Dios, en el temor de Dios, de hacer el ministerio que Dios dio a ellos para ir a ese lugar que estaba tan oscuro, ¿sí ve? ¿Y sabes qué? Un siervo no es mejor que su maestro, ¿sí ve? Jesucristo era el primero que hizo eso. Okay. Mismo hoy en día, tenemos que tener confianza cuando estamos ahí en la calle, estamos ahí en la ciudad, hablando con personas que no conocen a nosotros, que piensan que somos mejor que ellos porque tenemos un trabajo bonito y todo eso, quieren decir que somos, yo no sé cómo decirlo en español, pero como cambiamos de ser americanos, ya no somos hispanos, tienen sus excusas, bla, bla, bla. No, tú entras ahí y predicas el Evangelio. Porque en los ojos de Dios, Dios no tiene respeto a personas. Siendo americano, blanco, negro, amarillo, lo que sea, púrpura, eso no importa. Lo que importa es su corazón. Y sabes que esa persona necesita a Jesús tanto como usted. ¿Okay? Entonces trata de buscar a ellos, ¿no? También vamos a ver muchas veces aquí en este capítulo que Jesucristo, él está rompiendo tradición demasiado. Ah, mi tradición es mi tradición. Eso es lo que me importa. Eso es importante, las tradiciones. Y vamos a ver que Jesús rompe eso. Por ejemplo, la tradición, no entrar a Samaria, evitar ese lugar. No, ah, yo voy a entrar por ahí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no dice no puedes entrar a Samaria. ¿Sí ve? La Biblia dice, predica a cada persona. ¿Cierto? ¿Okay? Ir a todo el mundo y predica a cada criatura. Algo así en Marcos 16. No dice, aparte de Samaria, no dice eso. ¿Okay? Vamos a ver esto en acción. Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14 y versículo 23. La Biblia dice: Y dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto es Jesucristo hablando una parábola sobre lo que quiere que sus siervos hacen, ¿sí ve? Él quiere que vas a todos los lugares. Predicar en la calle, predicar adentro, predicar en su trabajo, predicar cuando estás comprando cosas en la tienda, donde sea. Que quiere que personas entren en su casa. Y dice ahí, fuérzalos. No, no tome eso en una forma incorrecta, ¿ok? Eso no significa estar ahí golpeando a una persona para que crea en Jesús. No, no, no es eso. Es dejando que el Espíritu Santo mora y usa a ti para hablar con ellos. Y el Espíritu Santo está ahí trabajando con el corazón con la persona. Él es la persona que hace todo eso con la fuerza. Pero vea eso, vea el mandamiento ahí de Jesucristo, búscales. ¿Okay? Como Él. Como Él. Bueno, Juan 4. Juan capítulo 4 otra vez. Y sí, por favor, si quieres, deja su dedo aquí siempre porque vamos a regresar muchas veces. Juan 4 y versículos 5 y 6, la Biblia dice: Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar. Si ve que ahora Samaria es una tierra, es un como un país, si quiere decirlo así. No es solamente una ciudad. Y la ciudad se llama ¿qué? Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Entonces esto se refiere a algo del Antiguo Testamento que pasó con Jacob. Y vas a ver que hay una referencia de eso ahí. ¿Ya? Para mostrarte dónde está Sicar. Está aquí. ¿Ya? Como en el centro de Samaria, ¿sí ve? Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo. Era como la hora de sexta. Entonces, Imagina caminando todo este tiempo, está cansado. Hay muchas montañitas aquí. Sicar está ubicado entre dos montes famosas en la Santa Biblia: Monte Ebal y Monte Gerizim. Está ahí en el lugar. Y aquí había un pozo de Jacob. Y todos sabieron de eso, incluyendo los samaritanos que están, vamos a ver, aguantan la historia y tradición. Vamos a ver eso. Piensa en el pozo de Jacob como si fuera un lugar sagrado. ¿Sí ve? Vamos a ir a la iglesia católica, un lugar sagrado. Tiene su tabernáculo ahí, en una de las esquinas, cerca del altar, enfrente donde está el sacerdote. O en estos días hay una pared donde judíos están llorando mucho en Israel. O el domo de la roca de los musulmanes. Tienen sus lugares sagrados, ¿sí ve? Eso tiene mucho significado para mí, ¿ok? ¿Tiene significado para Jesús? Esa es la pregunta, ¿no? Okay. Y eso de hora de sexta, en versículo 6, para que entiendas, se refiere realmente a mediodía, ¿okay? Porque el tiempo de los judíos comenzaba. El día comenzó a las 6 de la noche y eran 24 horas de eso. Okay. Entonces todo esto es noche hasta 6 a.m. y aquí es día. Que okay, noche y día era. Okay, ¿qué dice ahí en Génesis 1? La noche y la mañana era el primer día, algo así. Pero eso es como era. No es como nosotros que el día comienza a medianoche y se sigue así, no es eso. Entonces la hora sexta es mediodía, ¿sí ve? 6 horas desde el principio del día. Okay. Para que entiendas, usualmente cuando estás haciendo mucho trabajo y llegas a mediodía, me imagino que quieres comer almuerzo. Entonces, ¿qué entiendes? Porque él está ahí, sentado ahí en ese pozo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Okay. Jesucristo, siendo el ganador de almas, ¿haciendo qué? Él se fue al lugar, ¿sí ve? Él quería ir. Tienes que hacer lo mismo, cristiano. Tienes que ir. Si nunca te vas, nunca vas a hacer algo. Por eso Jesús dijo, ir, predicar. Tienes que salir. ¿Okay? Y Jesucristo lo muestra. Pero siguiendo, vamos a ver la segunda cosa ya. Vamos a Juan 4 y versículos 7 y 8. Vamos a leer eso. La Biblia dice, viene una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Eso es muy interesante, si lo lee, ¿no? Hay dos maneras que puedes recibir ese dicho, ¿no? Dame de beber. Sabemos que está cerca de un pozo, entonces puede ser que está refiriendo al agua, ¿no? Pero voy a leerlo con un poco de énfasis, ¿eh? Dame de beber. ¿Sí ve? Versículo 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Sí ves? Almuerzo, tiempo de almuerzo. Las 12, bueno, mediodía. ¿Sí ves? Se fueron a comer. Tenemos aquí Jesús hablando con una mujer samaritana. Okay. Otra vez, están rompiendo tradición, Jesucristo. ¿Sabe por qué? Usualmente hombres y mujeres, ellos no estaban ahí hablando en esos tiempos de cultura. ¿Sí ves? Estaban separados siempre. Entonces Jesucristo comenzando una conversación con una mujer, eso era contra las tradiciones del lugar. ¿Sabes qué? Jesucristo no importa la tradición. Dios no importa eso. Cuando gente me dice que Dios importa la tradición, yo pienso muy fácilmente en mi cabeza aquí. ¿Ellos leyeron la Biblia? ¿En serio? Es increíble. ¿Cuántas personas creen que Jesucristo no importa la tradición? Él está rompiéndolo siempre, diciendo que eso es contra la palabra de Dios. Okay. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Quiero leer a ustedes un versículo para nosotros. Aquí estamos viendo que Jesús comienza la conversación, ¿sí ve? Hablar. Ve a este ganado de almas ahí. Él solamente no se fue al lugar, pero también está hablando, comenzando la conversación. ¿Qué va a hacer Jesús? Preguntan algunos cristianos liberales. Pues estamos viendo. Y cuando ves esto, nadie quiere hacerlo. Increíble. Segunda de Corintios 5. Y versículo 20, la Biblia dice: así que embajadores somos de Cristo. Eso es Pablo hablando que los corintios, que son cristianos, está hablando contigo, ¿sí ve? ¿Eres qué? Un embajador de Cristo, ¿sí ve? Siguiendo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. ¿Sí ve? Él quiere que estamos ahí afuera, que iremos a lugares para hablar sobre Cristo, ser un embajador de Él. ¿Sí ve? Su ciudadanía cristiano, si eres renacido, no es de esta tierra, es del cielo. Debe ser embajador del cielo, entonces. Predica a Jesús a las personas para que ellos puedan hacer ¿qué? Reconciliar a Dios, ¿sí ve? Dios ya reconcilió, Él hizo todo en Calvario, Él solamente quiere una decisión de las personas. ¿Vas a recibir mi hijo o no? Y es nuestro trabajo hablar con ellos después de saliendo, ¿sí ve? Decirles, ¿conoces a Cristo? ¿Bebiste ese agua viviente? Como Jesús dijo, dame de beber, ¿sí ve? ¿Okay? Regresando, Juan 4. Juan 4 y versículo 9. Estamos viendo el ganador de almas en acción. Amén. Okay. Versículo 9. La Biblia dice: y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Sí ve? ¿Sí ve eso? Mostrando esa separación en ese tiempo entre judío, samaritana, hombre y mujer. Siguiendo. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Sí ve? La primera cosa interesante aquí es que ella sabe que él es un judío. Y la pregunta es, ¿cómo es que ella sabe eso? Me imagino siendo una persona terrenal, ella reacciona por lo que ella se ve, ¿no? Está mirando a Jesús como él se viste, su comportamiento, su conversación, su forma de ser, y lo ve y dice, ah, él es un judío, ¿sí ve? Hay muchos que hablan de evangelismo de su testimonio, hablan de algo así. Como mi vida es la manera que yo evangelizo, y personas cuando miran a mí y ven lo que Dios hace conmigo, ¿sí ve? Que después de tiempo ellos van a buscar a Jesús. Y eso suena muy bonito, pero no es correcto. Acuérdate, Jesús en versículo 7 habló con ella primero. ¿Sí ve? Dios no cree en eso. Dios cree en evangelismo y su testimonio, las dos cosas juntas. Sí, debes vivir en una manera santa. Debes tener testimonio. ¿Sí ve? La forma de vestir afecta a eso, cristiano. Por favor, viste modesta, hombre o mujer. Y no trates de decirme que modesta es igual a un vestido, ¿no? Porque hay vestidos muy apretados, ¿ok? Pentecostal. Tenemos que reconocer, tienes que ser modesta. ¿Okay? Jesús vistió como un judío. Y ella reconoció, pero vea que él habló tú tienes que decir a personas que yo soy cristiano, que yo renací, que Jesucristo me salvó. Jesucristo es la razón por qué estoy aquí. Predica el Evangelio, no solamente viviendo por ahí. Ah, gente me ve y van a buscar a Jesús. No. Si Dios no hizo eso, ¿sabes qué? Dios quiere que haces lo que Él hizo. ¿Ya? No entiende. Vea esta diferencia también. Estamos viendo al ganador de almas trabajando con una persona. ¿Okay? Esto es evangelismo uno a uno. Esto no es como predicando en la calle. En la calle, piensa en Jesús, Él está ahí predicando y Él dice cosas generales. ¿Sí ve? Y Él está predicando a veces fuerte, a veces no, pero está hablando a muchos. Pero cuando está uno a uno, se cambia la forma de hablar. ¿Okay? Su forma de trabajar con la gente. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo aquí. Vas a ver que un cristiano debe aprender de este ejemplo cuando está trabajando uno a uno. Okay. Siguiendo, versículo 10. Versículo 10. Respondió Jesús, eso después de ella diciendo todo esto de tradición. Okay. Y le dijo: si conocéis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. ¿Sí ve eso? Ahora estamos viendo a Jesucristo predicando con gracia. ¿Sí ve? Predica con gracia. ¿El agua de qué? El don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Romanos 6. Romanos capítulo 6. Y versículo 23. Un versículo que la mayoría de ustedes pueden citar. Yo puedo citarlo en inglés, pero desafortunadamente estoy aprendiendo en español. Romanos 6, 23, la Biblia dice: porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios, ¿sí ves eso? Don de Dios es qué? Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí ves? Vean lo que Jesús hace aquí. Está comparando ese agua que ella tiene en el pozo, algo terrenal, a una cosa espiritual que es la vida eterna, el don de Dios. Y diciendo a ella, vea, si reconociste quién está enfrente de ti, vas a pedir de él para que pueda darte el agua viva, ese agua viva. ¿Sí ve? Terrenal, espiritual. Entonces, cristiano, debes hacer lo mismo. Cuando gente comienza con cosas terrenales, busca su manera de cambiar la conversación a algo espiritual y usualmente tiene que ver con comparando lo terrenal a lo espiritual. ¿Okay? Y vea, vamos a ver la respuesta común de cada persona cuando comienzas una conversación sobre estas cosas importantes del renacimiento y también, cristiano, piensa en ti. ¿Qué pasó contigo cuando alguien estaba dándote el evangelio? Vas a ver que tú hiciste la misma cosa. Versículo 11. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Sí ve? Ella no entiende. Eso pasó contigo, cristiano, dando el evangelio, que no entienden. Piensan en lo terrenal y ya, y no reconocen lo que está diciendo. Eso es normal, cristiano. No actúas como ellos son tontos o algo así, es que ellos no conocen a Dios. Tienes que tener misericordia con ellos. Dale gracia, dale un tiempo ahí para entender. Versículo 4, 10, 12, perdón. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y ve eso. Vea que la samaritana aguanta su religión con hablando del pozo que tiene agua. Eso no pasa contigo, cristiano, cuando estás ahí predicando sobre Jesús. La gente busca su religión. ¿Sí ve? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que mi religión no va a funcionar o qué? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Vas a ver que Jesús es muy directo también. ¿Okay? Su religión es la manera que Satanás te aguanta para que nunca entiendas la verdad. Que necesitas es ese agua viva de Jesús. No sus tradiciones, no su religión. ¿Okay? Vea, ella sigue y vea, ella pone confianza en qué, ese lugar sagrado, esa cosa, ese ítem físico, ¿sí ve? Terrenal. Hay personas que hacen eso. Ay, mi imagen de la Virgen María. Ay, mi imagen de San Martín de Porres. Ay, mi Buda. Con Alá, dicen que Alá no tiene ídolos ni imágenes, pero tienen una piedra por allá en Medina. Una piedra negra y ellos siguen ahí caminando y adorando esa piedra. No reconociendo que estaba dentro de un lugar que era un terafín de dioses falsos. Alá es basado en un dios falso de la luna. Y musulmanes no saben eso. Bueno, Jesús sigue, versículo 13. Jesucristo, Él es bueno, ¿no? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora, ¿sí ve? Él sigue con la gracia, está explicando. ¿Sí ve? Vea, agua de pozo, lo bebes, vas a tener sed. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en el pozo de agua que salte para vida eterna. Y sabes que eso es un cristiano viviendo para Dios. Está lleno de Espíritu Santo y por eso el Espíritu, como agua, sale y afecta a personas por el lado. ¿Sí ven? Okay. 15. ¿Cómo es que esta mujer responde después de la gracia que Dios está dando aquí? 15. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Entonces vea, ella muestra interés, ¿no? Ella está mostrando interés. Okay. Pero ese interés está mezclado ya con lo terrenal, ¿sí ve? Ella no entiende completamente. Está pensando que tiene que beber este agua viva. Pero es algo completamente espiritual, ¿no? ¿Okay? Ella está aquí pidiendo una cosa física cuando Jesús estaba hablando sobre agua espiritual. Su Espíritu Santo. Vamos a ver esto. Juan 7. Juan 7 y versículo 37. Pero mezclada con lo terrenal. Juan 7, y vamos a leer versículo 37. Juan 7, 37, la Biblia dice: en el postrer día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está predicando a multitud. Si ve, solamente está ahí diciendo. Esto no es algo específico uno a uno, pero vea lo que dice. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿Sí ve? Agua viva. ¿Qué es eso? 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Sí ve? Está refiriendo al Espíritu Santo. Está refiriendo a dando a esta mujer samaritana el nuevo nacimiento, el renacimiento, para que el Espíritu Santo pueda morar adentro de ella, como nosotros hoy en día, gloria a Dios. Y la verdad es que sí, tenemos que dar gloria a Dios por el interés que esta mujer samaritana está mostrando. Debemos hacer lo mismo cristianos cuando alguien tiene interés en el Evangelio de Cristo. Eso muestra que Dios está obrando. Y ellos están respondiendo de la manera correcta, están decidiendo con su voluntad que quieren saber más sobre las cosas de Dios, que quieren recibir la vida eterna. Eso es una bendición, hermanos. Gloria a Dios. Juan 4. Juan 4. Juan 4 y versículo 16. La Biblia dice: Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Eso es muy interesante, ¿no? Ella pregunta sobre viendo este agua y Dios comienza hablando de algo que parece que es completamente separado de este asunto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios sabe todo de nosotros, ¿no? Entonces Jesús pregunta algo que tiene que ver sobre el pecado más profundo en el corazón de esta samaritana específicamente. Y vamos a ver esto en el contexto. 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Okay. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí estamos viendo a Jesucristo ahí predicando con verdad. Ahora, predica con verdad. Ya vimos a Jesucristo que Él se fue. Él habló. ¿Pero Él habló de qué? Predicó de la gracia y también de la verdad. ¿Sí ve? Jesucristo estaba lleno de gracia y verdad. Los dos. Es necesario decir la verdad a personas, hermano, hermana. La gracia es el evangelio, pero la verdad es porque ellos necesitan ese evangelio. Porque son pecadores, ¿no? Mirando a esta mujer samaritana, vea que dice 5 veces ella hizo esto. Es como este pecado es parte de su ser, ¿cierto? Es lo que es parte de ella. Porque ella es una pecadora y por eso hace eso. Está mostrando lo que está dentro de ella, que es malo, ¿sí ve? Y la verdad es que el pecado, o predicando la verdad, siempre se da convicción al pecado de una persona. ¿Okay? Siempre es así. Queremos que personas reconocen la parte más profunda de ellos en su corazón que pone a ellos negar a Jesucristo y no recibirlo. Puede ser odio, puede ser siendo soberbio, puede ser siendo envidioso, o puede ser combinaciones de eso con un pecado específico como esta mujer, siendo mujeriego, si es un sodomita o no, cosas así. Todo eso, puede ser que eso es la cosa profunda de ti o es solamente una manifestación de esa raíz, y Dios está buscando esa raíz. ¿Por qué haces eso? ¿Qué parte de ti te hace ser un pecador que das fruto de esos otros pecados? ¿Sí ve? Y yo no estoy diciendo, cristiano, que debes ser como Jesús. Tú no tienes omnisciencia, ¿ok? Tú no puedes saber cuál pecado es en una persona por mirándolo. No piensas, por ejemplo, que un sodomita porque ellos decidieron ser así. Hay muchos, por ejemplo, que eran víctimas de crímenes muy malucos, como siendo violados y cosas así. Por eso se manifestó eso en su vida. Había un simiente de pecado por ahí que afectó a ellos. Tú no sabes por qué. Entonces, lo que debemos hacer como cristianos es dar nuestro testimonio. Hablar sobre nosotros y está bien diciendo la verdad. Yo lo digo mucho, lo que yo era. Para que la gente reconozca la diferencia entre quién era y quién es ya por medio de Jesucristo y su renacimiento. ¿Okay? Eso va a dar convicción. El Espíritu Santo puede obrar con eso, pero también usted no está siendo directo atacando a esa persona. Estás hablando de ti. Y si, ¿sabes qué? Si eres un cristiano de verdad, no vas a tener problemas hablando de ti, lo que pasó contigo. Porque ya sabes que Dios te perdonó, ¿sí ves? Okay. Vamos a pensar en una diferencia. Okay, y terminamos aquí. Había dos personas que arrepintió en la Biblia. Pedro y Judas. Muy interesante. Pedro, después de Jesús, Dios diciendo a él, pone redes en el agua para ver mi poder. Y Pedro ahí decía, ah, yo no sé, yo no sé. Entonces voy a poner un red. ¿Sí ve? Él no obedeció completamente. Ponía ese red, se llenó de peces, tanto que el red se rompió. Y después de eso, él dijo, aléjate de mí, Señor. ¿Sí ves? Refirió a Jesús como Señor. Porque soy un pecador. ¿Sí ves? Él arrepintió a Dios reconociendo que había un problema con él aquí en su corazón. Él no quería escuchar completamente y hacer con todo su ser los mandamientos de Dios. Y él reconoció eso en ese momento. Y vea que fue por la benignidad de Dios que Pedro respondió. Vamos a pensar en Judas. 3 años caminando con Jesús, viendo todas las cosas que Jesús hizo, todo el bien que él hizo. Él vio toda esa benignidad y él decidió hacer ¿qué? Traicionar a Jesús, ¿no? Y después, cuando él comienza arrepintiendo, ¿él arrepintió a quién? ¿A Dios? ¿Como Pedro? No. Él arrepintió a sacerdotes, ¿sí ve? A curas. ¿Y qué hizo la cura? Ah, yo no puedo hacer nada para ti. Y echaron a él. También la plata que ellos dieron a él para hacer esa traición. Echaron a él porque, ¿sabes qué? Un cura, un sacerdote no puede perdonar sus pecados y no va a recibir su arrepentimiento, no como Jesús. Y después de todo ese bien, Judas arrepintió por lo que él hizo. Él no arrepintió por lo que él es. ¿Sí ve? Él no dijo, arrepiéndome porque soy un pecador. Él dijo, ah, perdóname porque yo hizo algo contra el inocente. ¿Sí ve? Eso es la diferencia. Jesús está buscando a alguien que reconoce que ellos son el problema. ¿Okay? Y bueno, vamos a terminar aquí hoy, desafortunadamente. Pero, okay, otra vez, vimos a Jesucristo siendo el maestro de nosotros. Él entró primero a un lugar que estaba contra él y su religión y todo de él. ¿Sí ve? Él se fue, como nosotros debemos ir en este mundo de oscuridad y predicar. Él llegó ahí y comenzaba hablando con una mujer, rompiendo tradiciones demasiadas y mostrando que tenemos que hablar. No solamente estar ahí mostrando nuestro testimonio, no, tú tienes que hablar sobre Jesús. Y cuando él habló, él predicó con gracia y también con verdad. Y debemos hacer lo mismo, hermanos. Dando ese evangelio de Cristo, amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por siendo el ganador de almas. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a aprender de su ejemplo, para que podamos mejorar nuestra manera y tácticas de evangelizar, para que podamos ser más como tú. Eso es lo que queremos, Señor. Queremos reconocer cada situación y las diferencias en cada uno para que podamos hablar en una manera con gracia y verdad que es según su Espíritu Santo. Y Señor, damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.